Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, como es habitual, domingo a domingo, aquí en Radio Cultura. Le damos la bienvenida por FM 96.7 y por www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, en este programa dedicado al cine y al mundo de la imagen, que hemos dado en llamar Cultura en Imagen, y que se transmite a través de esta querida Radio Cultura en sus estudios centrales en la calle Guidro, en el barrio de Recoleta, desde un domingo que estamos transmitiendo en vivo y que vamos a referir durante esta hora tanto las alternativas del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires como la realidad de diversos festivales de Latinoamérica que de manera conjunta se reúnen gracias al amparo del Bafisi. La temperatura actual en Buenos Aires es de 18 grados con una sensación térmica de 17 grados, la humedad del 86%, el viento de 23 kilómetros en la hora. Se anticipa un lunes mayormente nublado con una temperatura que oscilará entre los 18 y los 21 grados en la máxima y un 80% de humedad. Ese va a ser el comienzo de esta semana, una semana que ya va a estar directamente dedicada, por lo menos desde este espacio, a lo que significan las alternativas del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Recordamos que estuvo aquí hace 7 días nada más su director, Javier Portafous, brindando detalles de lo que iba a ser la programación que se presenta en diversas salas de la ciudad de Buenos Aires y también de manera online a través del sitio Vivamos Cultura. Pero hubo mucha actividad en la ciudad de Buenos Aires. También el martes pasado asistimos en el mismo espacio donde se desarrolla el Festival de Cine Independiente, asistimos a la inauguración de las salas, que ya están inauguradas en realidad, pero que pasan a denominarse Manuel Antín y Graciela Borges, las salas de cine del Centro Cultural San Martín. Ahí estuvo el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, estuvo, por supuesto, el director del Complejo Cultural General San Martín, Diego Berardo, y los dos grandes homenajeados de la noche, que fueron Manuel Antín y Graciela Borges, encantadores, como siempre, los dos, y una gran cantidad de actores, directores, referentes del mundo del cine, del mundo del espectáculo en general, que se reunieron a aplaudir a no solamente dos figuras con trayectorias absolutas y de leyenda, sino a dos figuras absolutamente imprescindibles y queribles del panorama cinematográfico argentino. Hablar de Graciela Borges es hablar del cine nacional, hablar de Manuel Antín es hablar del nuevo cine argentino. Y qué mejor que desde el martes pasado y de manera previa al lanzamiento del Bafisi, dos salas del Centro Cultural San Martín lleven el nombre de estas dos queridas figuras de nuestro cine. Y después nos fuimos inmediatamente a la Academia Nacional del Tango, ahí en Avenida de Mayo, usted conoce, arriba del Café Tortoni, que tiene una hermosa exposición permanente que usted puede visitar y puede también adentrarse en diversos aspectos del universo tanguero, pero ahí se le hizo un homenaje también a Héctor Alterio, se le entregó el Gobi de Oro, que es una escultura de Leo Vinci, famosísimo escultor de nuestro medio, que desarrolló este premio que entrega la Academia Nacional del Tango y que Gabriel Soria depositó en manos a través de Leo Vinci, de Héctor Alterio, y reconociendo una trayectoria que también está amalgamada desde algún costado al mundo del 2x4. Ahí la presentación estrictamente cinematográfica corrió por cuenta de Rómulo Berruti, nombre histórico del mundo del cine si los hay, y después apareció en escena uno de los dos bandoneones que custodia la Academia Nacional del Tango, de nada más y nada menos que Pichuco, de Aníbal Troilo, y fue Walter Ríos el que dedicó unos tangos en reconocimiento a la figura que estaba allí presente. También estuvimos por el Bafisi, por supuesto, y también por la Alianza Francesa, que agradecemos la invitación para la presentación de La Cadencia Imperfecta, la muestra colectiva artística que tiene lugar dentro del marco de la Conferencia Internacional El Ritmo en el Arte, con la exposición de los artistas Alexis Chebra, Lulu Yankilevich, Martín Tuzón y Ramiro Flores Beján, con la curaduría de Sophie Jackie Rossell, y que está presente en la Alianza Francesa de Buenos Aires, ahí en la Avenida Córdoba, 946, en el primer piso, y que, bueno, reúne este colectivo que presenta diversas obras artísticas dentro de lo que significa la Conferencia Internacional al Ritmo del Arte, y ahí están Ramiro Flores Beltrán, Martín Tuzón, Lulú Yankilevich y Alexis Shebra con sus obras. Y también estuvo, por supuesto, casi en paralelo a la apertura del Bafisi en el Cine Monumental, hoy Multiplex Lavalle, con una gran cantidad de artistas y figuras. Vamos a referir después en minutos nada más a esta situación. Y también el sábado, dentro de este marco, se inauguró la exposición dedicada en homenaje a Beatriz Guido, que hizo la curaduría a José Miguel Onaindia y Diego Sabanés, dos queridos amigos que saludamos y felicitamos por el logro de este trabajo, por la mesa redonda y por el libro que va a venir, que compila la labor de Beatriz Guido en relación con el séptimo arte y, fundamentalmente, claro, de la mano absoluta e imperecedera de Babsi Torre-Nilsson. Se entregaron ayer los premios Platino, 5 premios para Argentina 1985, mejor película, mejor actor, mejor guión, mejor dirección de arte para Micaela Sayeg, y también el premio Cine y Educación en Valores, premios que recibió la película Argentina en Valencia, y que también es un poco también un colorario de un recorrido internacional de la película de Santiago Mitre, realmente extraordinaria. Competencia oficial, ganó como mejor comedia iberoamericana. 1976, la película chilena, ustedes recordarán, estuvo aquí uno de sus productoras, ganó el premio a la mejor ópera prima. 5 Lobitos, ganó el premio a mejor actriz y mejor actriz de reparto para Laila Costa y Susi Sánchez. Asbestas fue otra de las grandes ganadoras, que tuvo el premio a mejor actor de reparto, mejor montaje, mejor sonido y mejor director para el film de Rodrigo Sorogoyen, que había sido la gran ganadora de los premios Goya, y aquí estuvo en un segundo lugar después de la película de Santiago Mitre. El caso Padilla, la película como mejor documental, película que integra la programación de este Festival de Cine Independiente. Y Utama, la película boliviana que ganó el premio de música y el premio de fotografía, dos de los premios que también se entregaron en la noche de los premios Platino, que coronó a Argentina 1985. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, no sin antes destacar también que el lunes tuvo lugar en el Teatro Colón la apertura del ciclo barroco, con la presentación de Gaveta Consort, que tuvo obras de Händel, de Gluck, de Locatelli. Estuvo Andrés Gaveta en violín, Samuel Mariño, sopranista, extraordinario, increíble, realmente una suerte de un sopranista showman y rocker al mismo tiempo. Tenía un look así muy David Bowie, pero fue con una voz extraordinaria. Y Terry Way como contratenor en esta apertura distintiva del ciclo barroco que va a tener lugar en el Teatro Colón, y que nosotros vamos a referir a partir de la banda de sonido de una película que también marcó un momento del cine con el éxito que tuvo en nuestro país, que fue el film de Gerard Gourvion, Farinelli y El Castrato, y cuya banda de sonido, gracias a la mano de Norberto Chap con la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, como todos los domingos, y que le agradecemos, por supuesto, su presencia, va a sonar a partir de este momento en Cultura e Imagen de esta manera.
Orgoglioso, orgoglioso, bella.
Acabamos de escuchar Gennaresso Risvegliatio Core de Johann Adolf Hasse por Derek Lee Ragin en contratenor, Eva Halasch-Godlewska soprano y Christophe Rousset en dirección, de la banda de sonido de la película Farinelli il Castrato de Gerard Gourviaud. Bueno, y vamos a hacer una mesa dedicada al cine latinoamericano, y qué mejor que comenzar eso con una pequeña entrevista aparte, porque lo robamos de esa mesa que armamos para esta noche de Cultura en Imagen, porque realmente es un privilegio tener semejante presencia en nuestros estudios. Yo le puedo contar que es magíster en periodismo y comunicación multimedia, profesor, investigador y crítico de cine. Ejerció la docencia en la Universidad de Lima desde 1970 hasta 2014, donde ocupó el cargo de decano de la Facultad de Comunicación entre 1990 y 1996. Fue director de una revista absolutamente imprescindible y mítica para la historia del cine escrito en Latinoamérica, que fue Hablemos de Cine, y que realmente es una revista que marcó una bisagra en el continente casi tan preponderante como, o igual de preponderante que la revista Tiempo de Cine en la Argentina, cuando la editaba el Cine Club Núcleo y Salvador Samaritano. La trayectoria de él es impresionante. Recibió el premio iberoamericano Fénix por su trayectoria en el trabajo crítico, y en 2015 fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura de su país. Es autor de los libros Los años de conmoción, entrevistas con realizadores sudamericanos, 1967-1973, editado por la UNAM en México, Grandes ilusiones, de Einstein y la neocomedia romántica, Santiago de Chile, Ojos bien abiertos, El lenguaje de las imágenes en movimiento, en coautoría con Ricardo Bedoya, Imitación de la vida, El nuevo cine latinoamericano en los años 60, Tierras bravas. Bueno, si yo tengo que anunciar todos los libros que escribió Isaac León Frías, creo que llegamos a, no solamente a las 11 de la noche y se termina el programa, sino que tenemos que pedir un tiempo suplementario para anunciar todo lo que significan la gran bibliografía y sobre todo la calidad bibliográfica y humana que devuelve Chacho León Frías a través de sus páginas. Muy bienvenido a esta noche en este diálogo de Cultura en Imagen, querido Isaac León Frías, nuestro querido Chacho, como decimos todos nosotros. Queríamos saber, por empezar, ya que la gente seguro se lo pregunta, ¿de dónde viene Chacho?
Ya, en primer lugar te agradezco la invitación, Pablo. Me honra mucho estar aquí contigo en este programa de cine de Radio Cultura. En realidad, Chacho, como ocurre con muchos nombres, es casi un diminutivo, pero un diminutivo un poquito forzado, porque hay otros diminutivos bastante usuales, pero en este caso, como mi padre era Isaac, entonces mi mamá, para diferenciarme de mi papá, me llamaba, comenzó llamándome Isaacito. Y de ahí viene, porque pasó de Isacito y Chachito, ¿no?
Que se fue acomodando. Se fue acomodando en la longitud del nombre.
Exactamente. Claro. Y terminó en Chachito, Chachi. Y bueno, claro. Y como luego se me ha conocido. Naturalmente, de manera breve, nunca me presento yo con mi apelativo. Lo que pasa es que ha terminado haciéndose conocido en la universidad, por ejemplo, todo el mundo me llamaba así, ¿no?
Y en el mundo del cine, digo.
En el mundo del cine también.
Una referencia
incluso
total,
sí. En el Facebook, por ejemplo, fueron mis hijas, chicas, las que pusieron el nombre. Yo no lo hubiera puesto, yo hubiera puesto mi nombre de pila, pero ellas lo pusieron y bueno, quedó, con lo cual
se reafirmó una identidad.
Se reafirmó.
Bueno, y nada, muy bienvenido, realmente es un honor. Y quería preguntarte, además de hablar después brevemente del libro que te trae también a Bafisi, bueno, sos ya una marca registrada del festival, creo que has estado en todos los festivales, casi todos los festivales del Bafisi has estado prácticamente.
Casi todos, sí. No estuve en los dos primeros. No estuve el del año pasado, ¿no?
Claro. Sí, que estábamos todavía con las contingencias de la pandemia. Pero bueno, venís a presentar el cine de Pasolini, vamos a hablar ahora en un ratito, pero antes quería hacer una breve reflexión porque hay un spot en el festival que nos devuelve la imagen de Adolfo Aristarain, sí, reflexionando sobre la suerte finita que van a tener las plataformas de streaming. Y vos tenés un libro que contradice un poco esa definición de Adolfo Aristarain, que es la revolución de Netflix en el cine y la televisión, que marca muy bien, como se indica en la presentación, tanto la evolución de las pantallas y cómo también hace un quiebre en la identidad del cine y en la manera de entender el cine, no solamente desde el hecho de prender el televisor, sino también de manera intrínseca por la pérdida del soporte fotoquímico. Quería saber, dentro de esta idea, contraponiendo un poco al pensamiento de Aristarain, si seguís pensando, digamos, que existe esta bisagra y es una bisagra que ya no tiene vuelta atrás, o va a pasar un poco como pasó con el videoclub, con el cable, con el DVD, con el Blu-ray, que puede existir todavía un lugar de hegemonía del cine como lo supimos conocer y adorar previamente.
Yo creo que no. Yo creo que el lugar de hegemonía se terminó. Me parece que la llegada del streaming sí marca el inicio de una etapa, que no sabemos naturalmente cuánto va a durar, de predominio. Ya lo tenía la televisión, ya lo tenía la reducción del cine a sus versiones caseras, digamos, ¿no? Al video analógico y luego al video digital. Pero con el streaming creo que se ha abierto un terreno para la multidifusión del cine y de contenidos audiovisuales, ¿no? Muchísimas series. El streaming recoge la historia, recoge la tradición del cine por el lado de las películas y de la televisión por el lado de las series. Ahora, eso no quita, desde luego, que el cine continúe. Es decir, yo no creo que, en absoluto, no he creído en ningún momento, en los tiempos de la pandemia, por ejemplo, cuando me preguntaban que si el cine estaba en declive y... No, yo pensaba que era un momento de restricción seria, severa, pero que el cine se iba a reponer como espectáculo masivo, como espectáculo popular, porque hay una serie de factores que hacen necesario. Un poco Aristarain lo dice en el sentido de la colectividad, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, los seres humanos somos también gregarios y necesitamos el participar en grupos, en colectividad, en comunidades, en espectáculos públicos de todo tipo. Eso históricamente lo podemos ver. El teatro no desapareció con la llegada del cine, como también se pensó en su momento, ¿no? El cine va a desplazar al teatro. No lo hizo con el teatro, no lo hizo con la ópera.
Y en Lima pasa lo que pasa aquí, que por ejemplo el teatro tenía un reverdecer extraordinario, pero el cine no recuperó el público, por lo menos el cine de autor, el cine arte, el cine de cierta intención artística, no recuperó el público previo de la pandemia. Ese público parece que se evaporó, que no está, que directamente migró al streaming o directamente no retornó al cine. ¿Esto es un fenómeno que ves de manera global o pensás que son casos que también, bueno, obedecen a la Argentina, a la crisis económica, a otras instancias?
Sí, yo creo que hay, en ese sentido, sí, una tendencia a que, muy claramente, por un lado, los multicines ofrezcan la oferta hollywoodense. Es decir, ofrezcan el gran espectáculo, ofrezcan un material destinado a un público que va a las salas a comer, ¿no? Que entra con las bandejas, con el pochoclo y las gaseosas, y que además, no sé cómo lo que está ocurriendo acá en Argentina, pero allá en el Perú y en otras partes va a haber películas dobladas. El doblaje está aumentando considerablemente, amenazando lo que en América Latina ha sido una constante a lo largo del tiempo, que es el subtitulado de las películas, ¿no? Frente a uh-huh. frente a los usos, a las usanzas europeas. Uh-huh. Entonces, y los multicines son cada vez más ese espacio un poco ajeno a lo que podemos considerar el cine de autor. Por ejemplo, en Lima ocurre una cosa muy curiosa, supongo que en otras partes también, que es en el mes de febrero y marzo mejora un poco la cartelera porque se estrenan las películas que compiten por el Oscar, ¿no?
Mejora en términos de calidad, digamos.
En términos de calidad.
En calidad artística.
En términos de calidad artística, exactamente, ¿no? Pero el resto del año prácticamente es uniforme, parejo. Una que otra película. Ahora, yo creo que aquí, naturalmente, a los estados y a los gobiernos, que son la encarnación y la ejecución, ¿no?, de la existencia del Estado, les corresponde promover la apertura cada vez mayor de salas comunales, el Estado en sus diferentes instancias, ¿no? El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, etcétera. Que las salas puedan irse abriendo para ofrecer un material alternativo en precios más baratos. Para mí, por esa línea está el futuro parte del cine de autor internacional, pero también del propio cine, especialmente de las expresiones menos masivas de nuestros cines latinoamericanos.
Muy brevemente, en una línea, así después pasamos a integrar a una mesa de referentes del cine latinoamericano con relación a los festivales. Cuando recordás Hablemos de Cine, una línea de cómo es el recuerdo de lo que significó esa publicación y, digamos, dentro de la utopía y el horizonte que uno tiene cuando es joven y encara estos proyectos, ¿qué sentís que se cumplió y qué es lo que te fuerza a seguir?
Bueno, mira, fue una iniciativa, en primer lugar, muy juvenil. Éramos muy jóvenes. Los que hicieron Tiempo de Cine eran menos jóvenes, tenían más experiencia, más cancha recorrida. Nosotros no lo éramos. Entonces, claro, nuestras ilusiones eran muy grandes. Era prácticamente renovar la crítica cinematográfica, los sueños de... Algo de eso creo que ha ocurrido, porque la crítica cinematográfica se ha ido abriendo mucho más de lo que era en general en los años 50, 60, ¿no? Influir hasta cierto punto en la existencia del cine peruano, creo que esa influencia, en todo caso, es muy limitada. Bueno, algunos críticos de la revista, como Lombardi, Francisco Lombardi, que es el director de cine peruano más conocido,
sí, claro,
¿no?, más internacional, hizo su propia obra, por supuesto, pero dentro de, vamos a decir, los parámetros que nosotros concebíamos como los más... No sé si la palabra es conveniente, pero los más adecuados, digamos así, ¿no? En términos cinematográficos. Por supuesto, no era. La revista nunca fue un programa de hacer cine. No es la labor de la crítica,
claro,
¿no?
Claro.
La crítica.
Pero está compilado todo en un libro que editaste hace unos años.
La crítica juzga y analiza a partir de lo hecho, pero no puede proponer, no puede ser nunca, jamás, un recetario para que los cineastas hagan tal cosa y no hagan tal otra.
Exactamente,
¿no?
Pero este programa se llama Cultura en Imagen, Hablamos de Cine, y también tenemos hoy el privilegio de dedicar un tema musical a cada invitado que hoy nos acompaña, y justo ya que hiciste la referencia a Francisco Lombardi, vamos a compartir la música de una de sus películas más conocidas, que fue Pantaleón y las Visitadoras, en reconocimiento a tu presencia aquí en este estudio a partir de este instante. acabamos de escuchar La Misión y antes Introducción de y por Binger Mendizábal, de la banda de sonido de la película Pantaleón y las visitadoras, de Francisco Lombardi. Bueno, y continuamos aquí en Cultura en Imagen, y esta es una mesa que cualquier programa dedicado al cine, la verdad que querría tener, porque tiene varias virtudes, cuatro por empezar, porque son cuatro los invitados. Y además tiene un factor que es único, y que eso en Cannes no se consigue, en Berlín no se consigue, en Venecia no se consigue, en Locarno no se consigue, así podría seguir bastante, que es el hecho de cuatro festivales, cuatro territorios o cuatro países y una lengua común. Y eso es tan bonito, con sus cadencias, sus diferencias, sus situaciones que nos amalgaman y nos diferencian, pero además poder hacer un programa de cine con invitados de otros tres países, y además que esto tenga la coloratura de que todos nos entendamos, es realmente un privilegio. Quiero darle la bienvenida a Marisol Águila, programadora y moderadora también de Diálogos de Cine en el Festival de Viña del Mar. Muy bienvenida, Marisol, y gracias por estar aquí esta noche en Cultura en Imagen.
Gracias a ti, además, con estos tremendos compañeros. Sé que soy la cuota de género, la única mujer programadora aquí, pero bueno, feliz de estar acá en el marco del Bafici, además, feliz de estar.
Fue el día, ¿no? Nosotros tenemos paridad completa en el programa, así que eso es una de las marcas que realmente nos enorgullecen. También darle la bienvenida a Fernando Goldman, director de festivales de Punta del Este.
Así es, muy buenas noches.
De Uruguay, por supuesto, que aquí nos acompaña. Y también a Fernando Brenner, que él está presente. Ustedes lo conocen porque él estuvo hablando en los Oscar. El día de los Oscar estuvo hablando porque estaba integrado en la mesa de los críticos y está aquí representando el Festival de Cine Latino de Chicago también. Muy buenas noches, Fernando.
Good afternoon. Ah, no, ok, sí. Buenas noches, ¿cómo están?
Y vamos a hablar junto a Chacho León Frías, a nuestro querido Isaac León Frías, que también hace su representación territorial con el Festival de Cine de Lima en este espacio, de la realidad de los festivales de cine en Latinoamérica, de la realidad del cine latinoamericano, que seguramente usted está haciendo como una especie de cuenta memoria de cuántas películas de Latinoamérica ha visto en el último tiempo y llega a la conclusión de que no fueron tantas. Y además de cómo es esta convivencia que está al amparo del Bafici en estos días. Así que muy bienvenidos nuevamente, un placer estar en compañía de todos ustedes. Y bueno, la pregunta distintiva es, por empezar, ¿qué creen que está pasando en el cine iberoamericano hoy, sobre todo en relación a lo que significa el surgimiento de las plataformas que han hecho todo un mundo muy divergente de realidades? Antes estábamos hablando con Chacho León Frías a propósito de la irrupción de Netflix, lo que decía Aristarain en los spots del Bafici, pero también eso impacta en el cine latinoamericano porque hay mucho material que circula de una manera rara y no sabemos si tampoco es la mejor y es el mejor cine que representa esos países.
A mí me parece, si me perdonás, que esto deberíamos preguntarlo dentro de 6 meses, un año, por el hecho mismo de que esto se está como reacomodando, está tratando de buscar su lugar. Cuando muchos directores de cine dicen no, pero el streaming no es lo mismo que la pantalla, yo creo que es verdad. Y de alguna manera se va a subdividir la enorme audiencia, terrible gente que está digamos, queriendo ver materiales, queriendo ver cine, en una división que sería un streaming y la pantalla del cine como todos lo conocemos. Así que me parece que con un poquito más de tiempo y de la chispa que a los productores se nos ocurre muchas veces para poder de alguna manera manejar estas cosas, creo que se va a poder tranquilizar todo y encontrar la posibilidad de tener dos hechos muy importantes: el streaming y la pantalla.
Bueno, yo pienso que sí, que va a haber una comunión de alguna manera entre ambos medios. La pantalla, la gran pantalla blanca, como siempre le digo yo, va a sobrevivir, por suerte, que es donde hay que ver realmente las películas, pero también tenemos que pensar que hay muchas películas no solo nacionales, también de afuera, pero pongámosle en este caso las películas argentinas, que si se hubieran solo estrenado en cine, lo hubieran visto muchas de ellas, 1,000, 2,000 personas con suerte. Resulta que muchas de esas películas, al estar en streaming, sea en la plataforma que estén, si es con más difusión, seguramente van a tener mayor visión. Generalmente superan más de 2,000 personas la ven. Hay películas que la han visto 30 y 40,000 personas, y el mismo director decía, yo si hubiera estrenado esto en cine, la décima parte hubiera ido a ver esto.
Claro, hay una coexistencia que ya es real entre el streaming y las salas. Post pandemia hemos tenido que ir recuperando ese espacio, pero el tipo de visionado es bastante distinto. O sea, la experiencia evidentemente de compartir un visionado frente a una pantalla grande en un acto comunitario va a seguir siendo hermosa. Puedes ver las reacciones del otro, de la otra, y me parece que el streaming, siendo muy válido, siendo un producto de consumo más rápido y que te permite también no tener que trasladarte, me parece que es una posibilidad. Sin embargo, la forma de ver el streaming es muy distinta. O sea, los jóvenes a veces adelantan mucho las películas para saber ya qué viene al final. Entonces te estás perdiendo el proceso, el tiempo. Es bastante más difícil concentrarse cuando estás en la casa. Estás viendo una película, estás con el celular, igual. Entonces, para un visionado concentrado, más comprometido, el cine claramente la tiene más difícil, pero sigue siendo el espacio privilegiado para eso, creo yo.
¿Y eso no dirías que también hay una analogía con los tiempos del VHS? Porque, digamos, también se adelantaban las películas con el VHS, y sin embargo el VHS pasó al olvido, tuvo su momento de furia, de frenesí, y después pasó al olvido completamente como forma de consumo, en buena medida por un envejecimiento tecnológico. Acá tenemos dos campanas tótem de la noche, que de un lado está Adolfo Aristarain, que dice que esto no va más, que es una moda, y del otro lado tenemos Isaac León Frías, que lo tenemos aquí en el piso, con su libro La Revolución de Netflix, que dice que, bueno, la cosa vino para quedarse y ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo lo ve Marisol Águila?
Sí, yo creo que vino para quedarse, comparto con el compañero, pero, o sea, en el fondo el streaming está poniendo las reglas del juego. Muchas veces ponen una película, permiten que la película sea vista en sala una semana para poder postular al Oscar, por ejemplo. Entonces ellos son los que están pauteando. Sin embargo, insisto en que el cine es un espacio que no creo que muera, pero sí la va a ver bastante más difícil. Eso ya está pasando. No sé cómo serán los otros países, pero en Chile cuesta cada vez más llevar gente al cine, sobre todo de las redes más alternativas de salas. Y ahí hacemos un trabajo fundamental: cómo agregarle valor. Nosotros, por ejemplo, en Centro Arte Alameda, en Santiago, además de ver una película, se hace un conversatorio con el director o la directora, como emulando un poco los festivales de cine, lo cual es un espacio de conversación que no te lo va a dar el streaming. Un espacio donde tú, como espectador o espectadora, puedes tener una reacción, puedes hacer un comentario, puedes hacer una pregunta, pero además se producen momentos súper emotivos. Uh-huh. Depende de la temática, pero se produce un fenómeno que yo he visto en varios conversatorios, donde las personas de alguna manera se ven reflejadas y canalizan su propia vivencia en torno a lo que ven. Entonces los conversatorios terminan siendo un testimonio sobre su propia vida, y esa es una forma de escucha que no la vas a tener en el streaming, por ejemplo.
¿Comparten los colegas?
Totalmente.
Bien.
Sí.
Así me gusta.
Yo quería agregar algo en relación a, ya un poquito lo anotaba Fernando Goldman y Marisol también ha apuntado en esa dirección, y es que esto ya viene, por supuesto, en buena medida de la tradición del cine. Lo que podríamos llamar una suerte de, por un lado, muy clara norteamericanización, ¿no? En el sentido de que es la producción norteamericana la que ha tenido el predominio de la exhibición a nivel mundial. Y también de una, como una especie de indiferenciación, de desnacionalización. Eso lo asume la televisión en lo que se refiere a difusión cinematográfica, más aún porque la televisión desde siempre en nuestros países doblaba las películas, ¿no? Para facilitar las cosas. Y yo creo que está ocurriendo también con el streaming. Porque es cierto, hay muchas películas latinoamericanas que se difunden por el streaming, pero dentro de esa indiferenciación de la producción, jamás, bueno, sí, no iba a decir jamás, puede aparecer anotado en una plataforma como Netflix el origen nacional de la película, de dónde viene, pero está casi como perdido, relegado, desplazado. Yo creo que esa es una tarea, vamos a decir, frente a la existencia de estos medios, porque qué bueno que se pasen películas latinoamericanas. Ahora, también habría que, yo creo que es una conquista de los estados el demandar una presencia mayor de del material latinoamericano en las diferentes plataformas. Bien. Plataformas que no pagan tributos, ¿no? Que no tienen oficinas locales.
Claro.
Y, por supuesto, esto en relación a las plataformas comerciales conocidas.
Las mainstream, por
pero
supuesto.
El otro gran desafío está en la apertura de otras plataformas, ¿no?
Exactamente. Bueno, en ese sentido yo quiero destacar, antes de hacer una pausa musical, que la Argentina tiene el raro privilegio, y miren que siempre nos estamos quejando de todo, de tener una plataforma llamada cine.ar que agrupa clásicos del cine y material nuevo de visionado gratuito y de a muy bajo costo para lo que son estrenos del cine argentino, y que realmente fue una iniciativa que por suerte se mantuvo en el tiempo, ya debe tener como 10 años Cinear, y que fue una iniciativa muy positiva en relación a estos postulados. Hacemos una pausa musical que también musicalmente homenajea a nuestros invitados y volvemos con mucha más reflexión aquí en esta noche de cine latinoamericano en Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar Dulce, de José Miguel Miranda y José Miguel Tobar, de la banda de sonido de Machuca, de Andrés Wood. Qué linda película Machuca realmente, ¿eh? Y qué película tan necesaria para la historia del cine latinoamericano. Y qué lindo referirla esta noche, en la cual recibimos a Marisol Águila aquí en el piso, la voz chilena de la mesa y también programadora del Festival de Viña del Mar. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, ustedes se imaginarán, de tantas cosas en relación a este tema del streaming, de las plataformas, de las posibilidades y lo que no, y lo que te da y lo que te quita también el mundo del streaming. Pero yo quería saber a ustedes, que son programadores, también directores de festivales, por un lado, retomando lo que señalaba Marisol, existen más posibilidades de acceso a ver material para programar para festivales, quizás a través del streaming, porque te mandan un link y es todo más fácil, sabes que está y demás. Pero por otro lado, te saca ese registro de un contexto que te brindaba un festival que da la película y vas y la ves sentado en una sala, ¿no? Me parece que entre esos dos universos navega un poco un horizonte distinto de lo que significa programar hoy, porque no te da el pulso de la audiencia por un lado, pero por otro lado te da la posibilidad de acceder a mucho más material. Quería saber, en el caso de ustedes en particular, cómo se manejaban ante este universo paralelo que se inaugura a partir del streaming, ¿no?
Bueno, en mi caso particular, desde un tiempo a esta parte, pocas gestiones haces para traer una película, porque ya la tenés arriba de tu escritorio, con link y todo, ¿verdad? Entonces, por eso yo sigo insistiendo que me parece que cabe todavía un reacomodamiento para esta situación tan particular de una industria que viene desarrollándose desde
hace... Pero Fernando, vos has estado en Cannes, en Gramado, sí, en Mar del Plata, en muchísimos festivales, digo, y has programado películas de esos festivales también, como es el caso de Bafisi hoy que te tiene aquí. ¿Es lo mismo?
No, bueno, no es lo mismo. Pero digamos que si vamos a hablar sobre el tema de streaming, streaming sí, streaming no, el streaming es un adelanto notorio que nos brinda la ciencia y la cuestión social, la cuestión política. Pero digamos que el streaming, para podérselo ofrecer a aquel espectador que se quiere sentar en su casa, en el living de su casa o en la mesa de donde trabaja para ver una película, hay una distancia, hay una separación, hay un concepto, ¿verdad? Uh-huh.
Mira, yo creo que básicamente el gran cambio es que antes... Se me está cayendo el micrófono.
Les cuento, Fernando Breno está tocando el micrófono desde que entró al piso, y entonces usted escucha esos ruiditos. Esos ruiditos no es que está fallando el programa, ni la consola, ni Norberto Chapco, ni nada. Es Fernando Brenner que tiene un ímpetu de cantar hoy. Impresionante.
Bueno, continúo. No, la cuestión está que... A ver, el lado positivo, que los programadores ahora pueden tener un acceso, pero multiplicado, de justamente poder visualizar películas a lo que sucedía antes. Eso puede ser el lado positivo. Para mí el lado negativo es que los programadores ya no van a los festivales X dentro o fuera de su país para ir a buscar películas para ver qué se encuentra. Entonces, cuando iba a ver esas películas a los festivales, estaba en el lugar adecuado, estaba rodeado de gente, y por ahí le interesaba una película y la sala la boicoteaba, la película buchaba, por ejemplo, y por ahí pensaban, ¿qué hago? ¿La meto o no la meto? Digamos, a ver, no es lo mismo visualizar películas en plan la elijo o no la elijo, la postulo o no la postulo, en una sala con gente y con público y con la visión de lo que tiene una pantalla grande en cine, a verla en la computadora de tu casa solo y que parás un momento porque vas a ir al baño. O sea,
bueno, pero por algo nosotros estamos acá hoy, estamos en el Bafisi. volvimos al BAFIS, yo vengo hace 5 años, y el espacio es un lugar privilegiado, no solo para ver las propias películas, sino, como tú dices, las reacciones del público, como ahí tú tienes el primer sensor de cómo le podría ir a una película, ¿no? A propósito de un aplauso más cálido o del impacto. Entonces, por ese lado, la vigencia de los festivales de cine físicos, volver a la presencialidad fue un acto épico, fue volver a la vida, volver a encontrarse. Es una cuestión que nada lo va a poder reemplazar, la alegría de verse a los ojos, de encontrarse con Fernando después de años, de poder conversar a la salida de una película, en los pasillos, en la espera. Es una cuestión que no tiene precio, así que mantiene la vigencia absoluta este tipo de encuentros. Uh-huh.
Lo mismo sucede con las presentaciones de libros, y él lo debe saber muy bien, León, que no es lo mismo presentar un libro, no has tocado con Pablo presentar en el Festival de Mar del Plata el 2020 un Zoom de la presentación de un libro de cine argentino, 5 caritas ahí hablando cada uno, con el autor del libro, con alguien que lo presenta.
Bueno, a mí me pasó con Lima, precisamente, junto al querido Chacho, gracias a su generosidad, que presentó mi libro de cine polaco en el Festival Al Este, por tiempos pandémicos, por Zoom. Y bueno, obviamente te da mucha distancia que la calidez de Chacho acortó, pero digo, es muy frío lo que devuelve una presentación de un libro en streaming. Quería saber cómo definirían ustedes a los festivales que están representando aquí, y qué elemento distintivo le trasladarían al oyente que nos está escuchando para decir, bueno, lo importante de Viña, del Festival de Lima, de los festivales. Bueno, Fernando Goldman tiene 1000 festivales, con lo cual va a tener que hacer un bloque aparte, pero bueno, que él elija más o menos cómo introducirlo, y también Fernando Brenner con el Festival de Chicago. ¿Qué elementos distintivos quieren destacar ante el oyente de los festivales que ustedes han programado y programan y promocionan aquí en BAFICI?
Fundamentalmente, hay que reconocer que los festivales no son una mera muestra de la película en sí, sino que trae aparejado muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros, que no es mérito mío sino es mi responsabilidad, acercamos a directores, productores, artistas que vienen acompañando a la película y que de alguna manera están en la misma sala defendiendo los colores de esa producción. Y la gente que llega a la sala a ver cine se encuentra con este valor agregado, que es muy importante, que es el hecho de que hay alguien que está de alguna forma hablando de la película en todos sus cánones, digamos, la música, la actuación, el primer actor, la actriz. O sea, de alguna manera el festival sigue teniendo una vigencia muy importante, y por supuesto para los productores, para las mayors, es muy importante que los festivales de alguna forma den esta sensación de que la película es o la película no es.
¿Festivales y fechas?
Festivales y fechas. 12 al 16 de julio en Punta del Este, el primer Festival Internacional de Cine del Mar, en su vigésima sexta edición. En septiembre, la semana del 21 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de la Mujer, un festival que es único en el Uruguay. Y por supuesto, en la segunda semana de noviembre, el Festival Internacional Latinoy Ópera Prima, que es el festival de cine latino que nosotros más queremos en Punta del Este.
Bueno, ¿qué tengo que decir? El Festival de Chicago, que justamente hoy finaliza en Chicago la actual edición, la número 39, ha tenido, por ejemplo, como invitados a un uruguayo con una película argentina dirigida por el argentino Santiago Mitre, la película Pequeña Flor. Él estuvo por ahí y hubo varias películas argentinas y representando las películas los argentinos. Pero bueno, el Festival de Chicago lo que tiene básicamente de distintivo, aparte de estar en la ciudad del viento, en una ciudad magnífica, es el hecho de que no es competitivo. Hubo un solo año de las 39 ediciones que hubo una competencia, que a mí me tocó ser jurado, pero no es competitivo. Sí hay elección del público, el público le elige por su premio a mejor documental, mejor ficción y mejor cortometraje, y eso ha creado una unión entre los invitados, que ahora son mucho menos que otros años atrás, muy familiera, porque claro, el hecho de que no compitan ya es como que son todos amigos y sin conocerse previamente. Yo no digo que donde hay competencia son todos enemigos, no, pero crea un clima muy especial. Eso es lo que tiene de bien característica.
Bueno, el Festival de Lima está dedicado al cine latinoamericano, es competitivo. Por ahora sigue siendo competitivo, separando la ficción de la no ficción, que siempre se discute sobre esta separación, ¿no? Uh-huh. Hay muestras paralelas, hay una extensión del festival también a presencial, ya desde el año pasado, como era antes, a otras ciudades del país, uh-huh, y barrios de Lima. El festival tiene esa proyección. No necesariamente las mismas películas que están en competencia, más bien las que están en competencia no son, pero digamos como una especie de panorama. Entonces la idea es que esto pueda replicarse a lo largo del territorio y que mucha gente que no asiste a las salas, vamos a decir, oficiales del festival, pueda verlo en sus propios barrios y en otros lugares, ¿no? Se hizo parcialmente parcialmente virtual el año pasado. No sé qué va a ser este año. La tendencia en estos momentos, como seguramente todos ustedes lo saben, es que los productores y distribuidores de películas no vean con buenos ojos la virtualidad, porque por razones económicas, ¿no? Entonces se está limitando mucho eso, que en un momento, bueno, no había más remedio y ellos tenían que hacerlo, pero ahora ya no. Bueno, las fechas del festival son del 4 al 11 de agosto. Bien. ¿No? Siempre está la primera quincena de agosto.
Excelente, excelente. Bueno, ¿y va la virtualidad, Viña, o no? Viña,
sí. No, ya volvimos con toda la presencialidad, las salas. El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar es el más antiguo de Chile, la cuna del nuevo cine latinoamericano, con el director Aldo Francia, y esa tradición se mantiene en la resistencia, en programar películas latinoamericanas que no tendrían un espacio en salas comerciales. Es un reducto de cine latinoamericano con una postura reivindicativa que es muy fundamental, me parece, sigue siéndolo en estos tiempos.
Muy bien. Bueno, Fernando.
Solamente me quedó una vedette que tengo, que tiene nada más y nada menos que 20 años, que es el Festival Internacional de Cine Judío, que es el primer festival de cine judío que se hace en Uruguay y, por supuesto, con proyección a todo el mundo. En la época del streaming tuvimos la gran posibilidad de poderlo mostrar en todos los ámbitos con mucha alegría y realmente...
Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y nosotros aquí transmitimos en directo el festival, el Shevuken Festival, lo transmitimos en directo en este espacio en Punta del Este, y dedicamos todo un programa. Como ahora te vamos a dedicar una pausa musical, porque hicimos Perú con Pantaneras Visitadoras, hicimos Chile con Machuca, y ahora vamos a Uruguay con esta música.
¿Querés conocer toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, todo el quehacer de nuestro séptimo arte, también las bandas sonoras que hicieron historia y, por supuesto, una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla?
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9. Thank you.
cielo que es. Vivo pensando en verte una vez y otra vez. Ambos nos asombramos de saber qué es acá, de saber qué va en serio, de dejarnos llevar. Sé que voy a guardarme, guardarme para ti. Eso es lo que siento, te quería decir. Para los enamorados no existe frío o calor, ni siquiera cansancio, solamente obsesión. Amo que cada jornada sea nada más que ansiedad. Descifrar taconeos, adivinar que llegas. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Lo demás es la gloria.
Acabamos de escuchar, te quería decir, de y por Jaime Ross, de la banda de sonido de El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita, por Radio Cultura 97.9.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Flavia Bianchini, soy de la Cava Wine Store, nuestro espacio de vinos de autor y bodegas boutiques que están en Rodríguez Peña 1515. Para esta noche elegí un Petit Verdot de la bodega Marioneta Wines, que es un vino que fue un antes y un después en esta bodega, que juega con distintos suelos, en este caso un Petit Verdot del este de Mendoza, que podemos encontrar diferentes cualidades aromáticas y también sabores interesantes, como más vegetales, como aceituna, espárragos, también hay notas mentoladas que nos da esa sensación refrescante. Así que es un vino ideal para estos días más frescos, más fríos, y que seguramente todos estamos cocinando, preparándonos alguna comida más elaborada. Totalmente distinto a lo que solemos consumir tal vez en verano, así que es ideal para estos tipos de comidas, para estos días más frescos. Así que cuando quieran los esperamos en Rodríguez Peña 1515 en la Cava Wine Store. Un saludo para todos.
Un saludo, Flavia, y como ustedes saben, este es un programa que reflexiona sobre el cine de autor, y tenemos el vino de autor para hacer un acompañamiento. Nuestros invitados hoy compartieron una copa de Marioneta, el Petit Verdot que anunciaba Flavia Bianchini de la Cava Wine Store ahí en Rodríguez Peña 1515, y a quien le agradecemos por supuesto siempre su generosa contribución, y además cómo poder tomar vino de calidad. Realmente es muy bueno. Y hablando de calidad, tenemos la calidad del Festival de Cine Independiente. No tenemos mucho tiempo, pero queremos hablar con nuestros invitados de por lo menos las tres películas, el Oro, Plata, Bronce, que consideran hasta este momento de la programación del BAFICI que han visto. Estuvo el domingo pasado acá Javier Portafous, él dio su Oro, Plata y Bronce. Yo ya me peleé con la medalla de plata, me peleé porque fui a ver la película de Rajai Kapoy, el cineasta indio, la película RK, y a mí no me gustó demasiado, pero bueno, nada, dejo imaginación libre para que comenten, recomienden, señalen sus películas favoritas de esta edición.
Sí, hasta el momento de lo que he podido ver, Christian Pretzold, yo creo que es lo más impresionante, con Cielo Rojo, con una intensidad emocional, una tensión en las relaciones de un grupo de jóvenes que se quedan en una casona de campo, amenazados por un incendio que se aproxima, pero está lleno de sutilezas, sobre todo la primera parte, en los vínculos, en las relaciones, a propósito de un escritor joven, León, que siente la resistencia, para él todo es un problema en relación a los amigos. Y en materia de cine chileno, La memoria infinita, la cuarta película documental de Maite Alberdi, que postuló al Oscar con El topo. Uh-huh. Creo que sigue siendo la 11 la mejor película de ella hasta el momento, pero La memoria infinita es muy hermosa porque vincula la historia personal de un periodista chileno que se llama Augusto Góngora, que fue clave en la resistencia periodística durante la dictadura y en la transición democrática a través del periodismo cultural, que empieza a sufrir Alzheimer prontamente y es cuidado por su pareja, que además es una actriz, Paulina Urrutia, que anda justamente en el Bafisi estos días, que además fue ministra de Cultura. Entonces asentó un paralelo entre la historia personal y la historia colectiva en un momento muy clave para Chile, un Chile bastante desmemoriado. Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y la gente está bastante arisca y falta memoria. Así es que creo que es muy interesante el diálogo que se produce ahí entre historia personal, archivos personales, el olvido, a propósito de la pérdida de memoria con una enfermedad como Alzheimer, y la pérdida de memoria de un país también.
Bien. Yo le quiero decir, señor oyente, que si usted va al cine y va al Bafisi, casi seguro se encuentra con Isaac León Frías en la puerta. A ver, Chacho, ¿qué nos recomienda de Bafisi hasta este momento?
Sí, bueno, en realidad hay tanto para ver que es imposible pues pretender cubrirlo todo, ¿no? Entonces, al final, para mí siempre es un poco frustrante. Termino viendo mucho menos de lo que quisiera. Aunque ahora uno sabe que vivimos tiempos en que más adelante vas a poder ver lo que quieres, ¿no? Claro. No necesariamente en pantalla grande, que es la ventaja de verlo aquí. Uh-huh. Entonces yo tengo, además, soy muy ecléctico en mi programación. Por decir, por ejemplo, he tratado de ver, ya he visto dos de las películas de Torre Nilsson, que había visto hace muchos años y hacen malas copias.
Esa copia es fantástica.
Hizo muy buenas copias. Sí, sí. Igual vi la película de Jacques Tourneur, La noche del demonio, que es un clásico del cine de terror, ¿no?
Exactamente.
Y entonces voy alternando. Además, por ahí también está a mi lado de naturalmente cinéfilo y de cinematecario, ¿no? Uh-huh. Me interesa todo. Por ejemplo, los materiales de recuperación, hay una que se llama el esta de cinefilia. Ah.
¿De qué país?
Es inglesa, creo que es la película, ¿no? Que son películas muy...
Son muchas películas.
Sí, son muchas películas. Son muchas películas. Es una película muy interesante. Pero bueno, por lo pronto quiero respaldar el entusiasmo de...
Marisol.
De Marisol, con relación a las dos películas que señaló. La película de Petzol, que también me parece una película... Bueno, justo esta tarde la veíamos con Pablo. Una película... muy rica, ¿no? Y sin duda Petzol es en estos momentos tal vez el nombre más sólido del cine alemán. Y la película de Paulina, es una película muy, muy emocionante, planteada de manera, digamos, muy abiertamente sentimental, pero creo que hay materiales que lo justifican plenamente, ¿no? Uno podría decir, la película juega... Yo creo que no, es muy honesta, es muy abierta en eso y es muy clara que se trata pues de un caso humano pero tratado con maestría. Creo que es una de las grandes documentalistas latinoamericanas en estos momentos, uh-huh. Maite, sí, vamos a decir, de los grandes documentalistas en el sentido amplio de no solamente de mujeres, hablo de cineastas en general.
Bueno, entonces tenemos anotada La memoria infinita, Tenemos anotada Alfie, la película de Christian Petzold, La memoria infinita de Maite Alberdi, y anotamos tres clásicos que son La casa del ángel, El secuestrador y
La caída, que pasa el próximo sábado, ¿no?
La caída, que va el próximo sábado. Las tres películas que están de Torre Nilsson guión Beatriz Guido acá en el festival. ¿Y alguna más?
Bueno, podría decir algo, la de Lab Díaz, por ejemplo, que es una película cuando las nubes que pasan, me parece que es el título, la traducción del título. Otra de las cosas que la cantidad de películas es tal que resulta difícil, sí, seguramente difícil a todos nosotros recordar los títulos. Además, tienes el título, es una película filipina,
sí,
cuyo título original está traducido al inglés,
sí,
¿no? Y luego uno como que tiene que castellanizarlo. Ya es todo un proceso de traspasos, ¿no?
Acordarse de las películas de Bafisi es como acordarse del título de una película de Lina Wertmüller, ¿no? O sea, es una creación libre con respecto a lo que hay en programación. Por acá, los Fernandos.
Bueno, muy importante destacar la cantidad de cortometrajes que están publicando los directores y realizadores. Es muy importante y realmente sería muy bueno recomendar que la gente pudiera verlos. Así todo, bueno, el género documental ha tenido también un crecimiento muy muy grande. En Bafisi he podido ver la película de Sara Facio, de Cynthia Rajdir, que tuvo una sala llena del cine Gomón, realmente para aplaudir y aplaudir de pie. Y además, presentado ayer en Buenos Aires, en la calle Lavalle, el documental sobre el fiscal Nisman, que también está muy bien hecho y no es ninguna patada baja, no, ningún golpe bajo. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Por supuesto que tendremos todos los comentarios sobre la finalización del festival la próxima semana.
Lógicamente.
Nuestra distinguida página web, que es www.festivalesdepuntadeleste.com.
Tome nota, señora, señor.
Aviso, se dice eso.
Tome nota, señora, señor. Bueno, Brenner.
Bueno, yo primero quiero destacar, por ejemplo, a las películas que son las aperturas de los festivales, como que se las termina mandándolas al bombo, no sé por qué razón. Yo quiero rescatar esta película, Último Recurso, de Matías Zulansky.
Sí, película de apertura, muy ingeniosa.
Bueno,
muy ingenioso, muy ingenioso. No, te estoy apoyando en la elección.
Más allá de que, bueno, hubo reparos con respecto a su remate, el final, todos nos hemos quedado medio intrigados, con mucha gente que hablé, no hubo nadie que dijera, sí, algo pasó ahí, pero más allá de eso, es una película que, digamos, una comedia de aventuras encantadora, protagonizada por dos mujeres, dos compañeras de un medio under, digamos, periodístico, una mayor, una más grande que la otra, y entonces hay una relación entre ellas que va de tratarse como amigas, como hermanas y como madre e hija, ¿no? Una cosa así, y donde entra el absurdo, entra hasta cosas, no digo inverosímiles, pero sorpresivas, pero y tiene un humor, sin ser una película cómica, pero maneja un humor y una frescura increíble. La verdad que fue una muy grata sorpresa. Fue una muy grata sorpresa. Después, otra también para rescatar y que yo no tenía en mis planes, que fue la película Viedma, La capital que no fue. Y fui a verla, un documental de Jorge Leandro Colás, que realmente era muy interesante por el hecho de que a todos nos ha quedado, los argentinos, la cuestión pendiente de qué pasó al final. Iba a haber una nueva capital en la Argentina, que iba a ser Viedma, con
Carmen de Patagones.
Con Carmen de Patagones, porque están enfrentadas y divididas por el río. Y eso era durante el gobierno de Alfonsín, se había pactado y pautado. Durante el año 86, 87, y ya en el 88 ya se bajó el pulgar, que no pudo hacerse y como que quedó en la nada. Y acá como que recuperan hoy por hoy todo lo que dicen los que fueron en su momento o gobernadores o diputados o empresarios o vecinos, de lo que significó para ellos lo que iban a ser el centro del país y no lo fue. Pero muy, muy bien contada, muy bien narrada y con varias sorpresas.
Y la última, muy cortita, porque no tenemos más tiempo.
Sí, bueno, la última es la que vi hoy, Guitarra Blanca, de Aldo Garay, un experimentado realizador uruguayo, en su mayoría ha hecho muchos documentales, que es sobre una película que se iba a hacer sobre Alfredo Zitarrosa. Estaba filmándose unas películas y eso se perdió porque el realizador que le iba a hacer falleció. Y bueno, se recuperaron todos esos materiales grabados hace más de 30 años. Uh-huh. Y bueno, y están los testigos que rodearon al realizador y cuentan un poco la historia de todo esto. Y es un reencuentro y ver imágenes de Alfredo Zitarrosa en su vuelta con la democracia a Uruguay es realmente muy emotivo.
Último recurso de Matías Zulansky, el documental sobre Alfredo Zitarrosa, que se llama
Guitarra Blanca.
Guitarra Blanca. Anotamos también Vietnam, la capital que no fue. Anotamos Sara Facio, haber estado ahí, y los cortos del Bafisi. Anotamos La memoria infinita de Maite Alberdi, y anotamos Alfire de Christian Petzol. Y anotamos, hacemos una anotación más. A ver, Chacho, dime.
Sí, una más. Una película que me parece muy buena y muy hermosa, L'Envol. Es una película del director italiano Pietro Marcello. L'Envol, el vuelo, sería la traducción al español. Una
película fantástica. Yo la agrego en mi lista de recomendados también. Señora, señor, anote L'Envol, la película de Pietro Marcello, que es realmente extraordinaria. Y quiero agregar a esta lista Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill, con el protagónico de Cecilia Roth y Maricel Álvarez, que es extraordinaria película, realmente una película fantástica que también estuvo presente en el Festival de Punta del Este. Y también anotar Vietma, la capital que no fue, dentro de estas recomendaciones que tenemos en esta noche de Bafisi y en esta noche de Cultura en Imagen, que finalmente llega a su fin, sin antes destacar que si usted quiere ver a Chacho León Frías, lo puede encontrar en cualquier sala de la ciudad, pero más seguro lo va a encontrar cuando presente su libro, El cine de Pasolini, que es el próximo viernes, ¿verdad?
El viernes a las 4 de la tarde, en la sala D del Centro Cultural San Martín.
En la sala D, Centro Cultural San Martín, la presentación, El cine de Pasolini, el último libro de un grande y una voz absoluta de la crítica cinematográfica latinoamericana, que es Isaac León Frías. Isaac León Frías, muchas gracias por estos minutos compartidos aquí en Cultura e Imagen, un honor. Muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Marisol Águila, un placer conocerte en este espacio.
Gracias por la invitación.
Hablar también del Festival de Viña del Mar. Fernando Goldman, nuevamente muchas gracias por una nueva presencia en Cultura en Imagen, luego de haber transmitido
muy buen cine.
Tu festival. Y Fernando Brenner, muchas gracias nuevamente por estar aquí otra vez, y en este caso también hablando de cine latino, con perspectiva chicana o chicano o Chicago, que sería con el caso de Chicago, ¿no?
Chicagüense se dice.
Chicagüense, ahí estamos. Y nosotros nos despedimos gracias a Norberto Chapco en la operación técnica, que nos dio unos minutos bastante, bastante extendidos. Así que con esto le agradecemos profundamente su presencia en el dial. Y continuamos con la mejor música en FM 96.7 Radio Cultura, hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Chao.
And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton. Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity. Mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you.
to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I can bring this number to? When you're good to mama,